Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa programón que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué super onda? Onda. Con la colaboración de Haciendo Historia, bueno, qué historia hacemos, ¿eh?
Qué historia.
Y en la realización, que qué bien realizado está este programa, por favor. Están Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Miguel Ángel.
Que están Miguel Ángel Vázquez, que te han puesto ahí en los altares del arte.
Hoy ya me he levantado que un poco disléxico,
creativo.
Ya lo voy avisando.
Llamémoslo creativo. ¿Bien, Miguel Ángel,
bien,
por la mañana?
Bien. ¿Sí? Con eso que habéis dicho buena realización, digo, ay, ya se me
pues ya me he realizado yo.
Me he subido para todo el día.
Claro.
Pero bueno, muchas gracias.
Tan contentos que estamos aquí.
No va con segundas, pero ¿vosotros sabéis quién era Picio? Este de más feo que Picio.
¿Y pero no va con segundas?
¿Y por qué era tan feo,
A ver.
Buena pregunta.
Pues esto nos habla, este señor nos habla de la década ominosa, los últimos 10 años del reinado de Fernando VII, que ha sido probablemente el peor rey de la historia de España.
Y tiene competencia.
No mucha tampoco en este caso. Bueno, durante aquella época te podían matar por llevar la contraria al rey. En esta época dieron matarile a Mariana Pineda por bordar una bandera, por ejemplo. O sea que por cosas tan tontas pues te podían dar el pasaporte. Por lo que se ve, el tal Picio era un zapatero granadero. Como Mariana Pineda. Lo condenaron a muerte por ser liberal y cuando estaba a puntito de ser ejecutado, llegó la noticia de que había muerto Fernando VII y se había decretado una amnistía general. Así que se salvó por los pelos, otra expresión de la que a lo mejor hablamos algún día. Le dio tal impresión que la cara se le llenó de tumores y se quedó calvo, perdió todo el pelo, se le deformó la boca.
Bueno, a verle.
Cuando salió del trullo, se encerró en su taller y solo salía de tarde en tarde con la cara tapada con un pañuelo, y ahí fue cuando sus vecinos empezaron a decir eso de que eres más feo que Picio, el señor que se había salvado por los pelos.
Fíjate. O sea, que el hombre era guapo asintomático, más bien.
Era guapo asintomático, sí. Era un poco para allá, más para allá que para acá.
Esto, más que... Hoy no nos mandas al rincón de pensar, nos mandas al rincón de saber.
Al rincón de, sí, que de repente he abierto aquí una nueva vía. Ya veremos si seguimos con una cosa o con la otra.
Al rincón de aprender.
Al rincón de lo que sea.
De lo que sea. Sí. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Tampoco era muy guapo Felipe V, ¿no? El que no salió rana.
Cuando vino, sí.
Un rubito.
Era rubito, angelical, así.
Pero
como
se
guapetón.
Puso rápido, raro.
Luego enseguida se fue, sí, ya se fue perjudicando.
Pero, pasó lo que a Picio, ¿no?
Se fue perjudicando.
Casi, sí.
Pero hablamos de Felipe V, este rey que no salió rana, que cuentas tú la historia los viernes en los Luchana, ¿no? A las 7.
Cuando se volvió rana estaba más guapo. Fíjate, ahí de repente, mira, porque parece que ahí ganó.
El verde es que favorece.
El verde favorece mucho.
Sí, es lo que dicen.
Alguna corona.
Así que este rey
de hecho, verde es otra expresión que algún día veremos, que es viva el rey de España. O sea, que
¡anda!
Que viene también de Italia cuando decían viva Verdi.
Verdi.
¿No? Pues
Verdi.
Mira, ¿y lo de poner verde? ¿Lo de poner verde a alguien?
Poner verde a alguien, pues no sé, supongo que también.
Viene de ahí.
Eso ya lo buscaré.
A este le ponían verde. Pues mira, tienes deberes.
No le ponían verde, le ponían verde a ella.
Le ponían verde a ella. Él era verde porque era una rana. Bueno, aquí hay mucha información, pero todo esto se esclarece si te vas los viernes a las 7 de la tarde a los Teatros Luchana y hay muchas salas, que lo luchan. Pero hay que buscar la 4, que es la de Felipe V, el rey que no salió rana.
Y que, por cierto, hay que decir que justo hoy, que es 14 de abril, hacemos un año de función. O sea,
sí,
que llevamos un año de función.
Un año de función.
Estamos de cumpleaños.
Fíjate,
de arrancamos ranero.
El Día de la República. Hablábamos de un rey.
De la República os hablo ahora mismo, cómo llegó la República, pero que el día 14 de abril, un tal día como hoy, empezamos en el Luchana haciendo...
Felipe V, el rey que no salió rana. Si no lo has visto ya tardas, porque hombre, un añito, esto es mucho.
Un año después, por favor.
Por favor.
Por favor. Y por cierto, los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia, hombre.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Historia. Sí, lo sé, hoy es 14 de abril, pero dejadme que os hable del 12 de abril 1931. Elecciones municipales. El gobierno del almirante Juan Bautista Aznar no ha conseguido impedir que se celebren y las fuerzas republicanas, que cada vez hay más, las plantean como un referéndum entre monarquía o república. En realidad, los republicanos lo tienen complicado. El turnismo, el pucherazo y el caciquismo siguen campando a sus anchas por toda España. El sistema está desgastado, sí, pero Alfonso XIII y la monarquía siguen jugando una partida con las cartas marcadas. Todo está listo para que ganen los candidatos de la derecha monárquica. Y sin embargo, pasadas las elecciones, da la sensación de que la opción republicana ha ganado por paliza. Corre el rumor de que los partidos monárquicos han sufrido un batacazo colosal. El recuento es demasiado lento como para saberlo con certeza, y antes de que lleguen los resultados definitivos, las masas republicanas toman las calles de Barcelona, de Madrid, de Eibar, de un montón de sitios, y la llenan de banderas tricolores, de himnos de riego y de alegría desbordada por la República. El día 13, cuando nadie sabe todavía el resultado definitivo de las elecciones, el almirante Aznar, presidente del gobierno, llega a la presidencia con la cara desencajada. Los periodistas le preguntan que si en caso de confirmarse los rumores habrá crisis de gobierno, y él va y suelta una de esas perlas que hacen inmortal la historia patria. ¿Qué más crisis desean ustedes que un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Es el golpe definitivo a la monarquía. Y es una torpeza política, porque al final resulta que las elecciones municipales estaban bien amañadas y que las han ganado los de siempre, los del pucherazo. En el campo, donde el caciquismo mantiene el poder con mano de hierro, salen más de 40.000 concejales monárquicos contra menos de 20.000 republicanos. Lo que pasa es que en las capitales de provincia y en las grandes ciudades donde el caciquismo ya no pinta nada, la victoria republicana es incuestionable, aplastante. Y ahí, cuando las masas empiezan a salir a la calle, Alfonso le entra miedo, teme por su vida. Está demasiado presente la desaparición del zar de Rusia y de toda su familia. Así que firma un manifiesto que empieza diciendo que las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo, y sale por patas. Alfonso acaba perdiendo la corona por unas elecciones que encima ha ganado. Sin comentarios. En el campo del Moro se puede ver todavía la trampilla de la boca de un túnel que mandó construir Pepe Botella para visitar de estrangis el palacete de unos amigos donde pasaba las horas junto a una de sus amantes. Es divertido pensar que ese mismo pasadizo lo utiliza Alfonso XIII para salir de palacio por una ventana y llegar hasta la casa de campo. Al salir del túnel le esperan cuatro coches. Alfonso se pone al volante de uno de ellos y pone rumbo a Cartagena. Deja, sin mirar atrás, al resto de la familia en el Palacio Real sin escolta oficial y en manos de toda esa masa enfervorizada que ha salido a la calle. Menos mal que un puñado de socialistas se ofrece voluntario para controlar que no les pase nada. Y no les pasa nada. Mientras tanto, ese 14 de abril de 1931, ante el vacío de poder, se proclama la Segunda República. Como dice Maura, nos regalaron el poder. Alfonso ya ha puesto rumbo a Marsella a bordo del crucero Príncipe Alfonso. Se cuenta que poco después de embarcar, el capitán del barco iza la bandera republicana. Se cuenta que la tripulación se muestra cada vez más hostil hacia Alfonso. Dice Cambó en sus memorias que Alfonso le dice que si la travesía hubiese durado unas horas más, la tripulación hubiera decidido fusilarme o tirarme al mar. A la mañana siguiente la familia va tras él, siguiendo otro camino. Alfonso, el príncipe hemofílico, lo sacan en camilla de la Quinta del Pardo, donde se dedica a cuidar cerdos, y lo llevan al Palacio Real para que viaje con el resto de la familia. La chata, la tía de Alfonso XIII, es una ancianita de 79 años enferma de esclerosis. Las autoridades republicanas le dicen que se quede, se lo ofrecen, quédate, pero ella, con el rey, con razón o sin ella, prefiere marcharse con la familia. Sale de España en camilla, llega a París en tren y 5 días después le da por morirse. Cuando se sabe la noticia de que el rey Alfonso se ha marchado, en Madrid se empieza a cantar: ¡No se ha marchado, que lo hemos echado! ¡No se ha marchado, que lo hemos echado! Valle Inclán va y se pone: los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey, sino por ladrón. Sea como sea, aquel 14 de abril, nació la Segunda República Española.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
Aristoy.
Aquí estoy.
Todo con hoy. Funerarte. ¿Cómo estás?
Para comérsela.
Estoy fenomenal, feliz de la vida. Y estoy ya tomando apuntes para ver cuándo vamos a tener el nuevo libro de nuestro estimado Tirititi.
¿Tirititi?
Que lo he dejado ahí.
Uy,
que te lo he dejado en bandeja.
¿Quién es Tirititi? Ay,
no sé, el libro Tirititi, ¿no era?
Ah, pues es que todavía ahora
está. El libro Tirititi es el nuevo libro de David Botello.
Claro, el libro Tirititi.
Pues si quieres enterarte...
Claro.
¡Funerarte!
Por cierto, ¿no os he dicho una cosita, queridos míos?
¿Por qué letrita empieza? A ver.
¿Por qué letrita empieza? Por una ruta que vamos a repetir con un mentalista con Funerarte.
Ah, mira.
Así que venirse, porque va a haber cositas que, madre mía, te quedas con la boca abierta de qué está aconteciendo aquí hoy.
Pero
así os lo digo.
Ha dicho un mentalista, que no un fundamentalista. A ver si alguien nos va a entender mal.
No, he dicho un mentalista, mentalista, mago, ilusionista. Que no es lo mismo, que no nos escuchen los magos porque luego me dicen, no es lo mismo. Lo sé, pero es para entendernos. Dejadme que utilice palabras más generales, no tan específicas.
Pues le da una aura así de misterio y magia tremenda esa visita.
Es maravillosa. Bueno, misterio, ya sabéis que no somos muy amigas de los misterios.
No.
Pero es verdad que estos, ¿cómo decirlo?, juegos de ilusionismo, porque tampoco quiero decir trucos, pues llaman mucho la atención y te hacen pensar, sobre todo a mí, pues me hacen disfrutar y pensar, madre mía, ¿y esto cómo lo hace? ¿Cómo es posible que este señor...? Bueno, pues maravilloso, una tarde diferente, pasándola en el cementerio con truco y trato, fíjate.
Truco y trato,
bueno,
pero no se te va a poner
pista,
un muerto.
No llevamos chisteras ni conejitos blancos.
Ah, bien. No, ya me estaba empezando yo a asustar un poco. Digo, a ver qué va a salir por ahí en la visita y la vamos
a
liar.
Pues sí.
No la liemos. No la liéis, que es una visita muy guay, así que os quiero ver ahí a los tres, que lo sepáis.
Claro, pues.
Prometido ahí. Que vamos.
Voy a pasar lista.
Muy bien.
Bueno, y hoy nos vamos más que a un cementerio, a un museo, ¿cómo es?
¿Pero por qué haces spoiler, Miguel Ángel?
Pues porque...
Esto te lo he contado yo antes, pero tú no tendrías que esquivarte.
Ah, espera, rebobino y...
Mira, que nadie lo ha oído. Si no lo qué no chivota oído. Es.
Madre mía. Yo iba a empezar diciendo que íbamos a hablar de un lugar maravilloso, donde hay cuadros espectaculares, donde y dicen que hay fantasmitas. ¡Turu, turu!
Ay, la leche...
Pero es que fantasmas pues, en todos los museos, ¿no?
Yo diría que en todos los edificios de Madrid,
pues
casi,
sí,
¿eh?
Pues sí.
Porque es que no somos conscientes de que Madrid, además de un queso de gruyere por abajo, pues tiene muchos muertis descansando eternamente.
Pues sí.
Así que me encanta este edificio, me gusta mucho el edificio antiguo y también la ampliación que hicieron, el moderno, y es un museo maravilloso. Evidentemente estamos hablando, yo lo he adelantado, Miguel Ángel.
Yo no he dicho de qué museo. Ah, bueno, que era un museo, sí, pero no he dicho cuál.
Pues empieza por Reina y acaba por Sofía.
Madre mía, ¿y Reina María Sofía?
Lo he puesto muy fácil.
Ahí va, no sé.
Si dices que va de Reina la cosa.
Yo creo que ya lo sabéis, amigos.
No sé, si empieza por Reina y acaba por Sofía, no me viene nada.
¿Qué será, será?
¿Qué será, será?
El Museo Reina Sofía, claro está.
Que tenía truco.
Madre mía.
Échame una pistita que decía Diego de pequeño.
Échame
una pistita. Eso.
No, con esta pistita no lo estabais adivinando. Menos mal que he venido yo a deciroslo completo.
Menos mal, porque es que si no, ¿qué sería de nosotros sin ti? Ahí nada.
Yo te defiendo, que estas chicas se ponen...
Sí, adivinanzas estupendas. Sí. Qué maravillosos sois. ¿Me habéis guardado desayuno para después?
No,
¿o
eso,
no?
Eso no, pero bueno.
A ver qué cuentas y ya te diremos.
Eso también es
a
verdad.
A ver qué cuentas.
Eso también es verdad.
Porque mucho lili-lala, pero no has contado nada todavía.
Voy, vamos al lío. Porque vengo a hablaros del edificio porque sabemos todos, el Museo Reina Sofía, la ampliación maravillosa, edificio antiguo de la Ciudad de Madrid, y yo creo que a estas alturas de la vida sabemos todos que fue un antiguo hospital, el antiguo Hospital General de la Ciudad de Madrid. Sí. Entonces, un lugar, bueno, pues donde aparte de enfermos, aparte de tratamiento, de curaciones, lógicamente, de todos es sabido que los hospitales también fallecen, pues aquellos que ya están malitos. Y cuenta la leyenda, que en este museo maravilloso hay muertis enterrados.
¡Hala!
Y eso dicen, ¿no?
Lo he dicho así como...
Claro, porque hubo un convento también por ahí, ¿no? Hay unas monjas, ¿no?
Sí, bueno, supuestamente están... Esto de las monjas también va asociado a esas presuntas supuestas psicofonías.
¿Pero hay monjas o no hay monjas?
A ver, cada uno tiene sus propias creencias y tiene su propia visión de todo este tema. Yo soy bastante escéptica.
Pero dicen que,
a ver, pero que dicen que, respeto, ¿eh?
Que las monjas aparecieron durante la reforma, o sea, que se han visto fotos y todo de las monjas.
Sí, claro, pero que las monjas hablen.
No, hombre, que hablen, no. Yo digo que si hay monjas o si no hay monjas, no que hablen o no hablen las monjas.
Que sí, difuntos hay.
Claro.
Y además parece ser que, además de monjas, debajo de lo que es la estructura del edificio, podría haber más difuntos. Bueno, pues que a tenor de haber fallecido en lo que era el antiguo hospital y todavía sin existir los cementerios como tal, se enterraron, bueno, pues alrededor, digámoslo así, que tampoco sería tan descabellado, ¿no? De hecho, es algo que pues era habitual en las iglesias, alrededor de las iglesias, no solo dentro, sino también alrededor. Y, por ejemplo, en la mitología vasca, en mi tierra, era habitual enterrar a los niños recién nacidos y fallecidos. Tengamos en cuenta que la mortandad infantil en el siglo XIX y siglos anteriores era terrible, porque no había antibióticos, no había pediatría, la higiene era como era, bueno, pues el índice de niños fallecidos, y era habitual que se enterraran a los bebés alrededor de la casa familiar, lo que se llama el caserío.
Claro.
¿Por qué? Pues porque se pensaba que iban a proteger, como eran bebés de la propia familia, iban a ser una protección en alma, en espíritu, ante lo cual el tema de los difuntos debajo de los edificios, al lado de los edificios, iglesias o, os digo, incluso casas, pues no es tan descabellado. Yeah. Ante lo cual no me sorprendería en absoluto que realmente, además de monjas, se encontraran restos de, bueno, pues de no monjas, de hombres, de... pues de enfermos que fallecieron en el antiguo Hospital General de Madrid.
Claro.
Otra cosa es después pues todas las psicofonías o todas estas historias que unimos al edificio, que efectivamente, bueno, pues ya desde esa planta última en la que se supone que estaban las personas que tenían algún tipo de enfermedad mental grave, que por eso se mantienen las rejas de las ventanas para evitar que se lanzaran por ellas. Bueno, el caso del hospital es que, imaginaos, llegó a atender casi 20.000 personas al año. Entonces, por estadística, desgraciadamente, de esos 20.000 y con la medicina no tan evolucionada como ahora, con epidemias dando fuerte, no con las medidas de higiene que tenemos ahora, pues eso se convertía a veces en auténticas desgracias de pérdidas de vidas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues habría que enterrar a los pobres difuntos, pues de alguna manera, ¿no? También incluso por salubridad. No sé yo si los hemos metido entre las paredes, que es una de las cosas que también se cuenta, que podrían estar las monjas, de hecho, emparedadas. Bueno, a mí me gusta mucho Poe y la historia de los muertos en las paredes puede ser, no lo sé, si van a estar emparedadas o directamente fue algo mucho más pragmático y hubo que hacer allí pues un descanso eterno para esos enfermos que fallecieron en el entonces hospital. Podemos encontrar leyendas muchísimas. Yo creo que a tenor de esta charla que estamos teniendo, podemos hablar con Álvaro, porque Álvaro que se viene de vez en cuando por el programa nos podría contar también esto, ¿no?
Sí, alguna vez.
De hecho...
Claro, que yo vengo aquí a desmantelar todo,
nos va a contar
pero
cositas.
Él que nos cuente pues la otra versión.
Sí, nos va a contar cositas, Álvaro.
Claro, porque, bueno, yo ya os digo que soy bastante escéptica. A mí no me asusta o no me llama la atención que encontremos restos de personas o en hospitales o en lo que son iglesias. Por ejemplo, de hecho, el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha, bueno, el Panteón de España, que ya hay que cambiarle el nombre.
Sí.
El Panteón de Hombres Ilustres arranca a tenor de lo que fue el hospital, bueno, antiguo cuartel que se llamaba, igual que en París, ese cuartel donde iban los militares una vez ya terminada su carrera, ya en el ocaso de la vida, directamente, se puede decir que se retiraban allí pues para fallecer, para tener una muerte digna, ¿no? Y a tenor de esos difuntos hay que construir un sitio para enterrar a los muertis, porque a ver qué hacemos con ellos.
A ver qué hacemos bueno, con ellos, con tanto muerti.
Pues claro, si muerte. Es que al final, que no pues lo caben. Hemos hecho siempre, claro. David, meterlo bajo tierra,
claro.
Ya está. Si es que los muertos siempre están bajo tierra. A veces nos cuesta un poco, pero en cualquier, los cementerios, los grandes panteones, ¿dónde está el grueso de los muertis? Pues bajo tierra, pues no pasa nada. Pero vamos, que el Reina Sofía fue un hospital, es algo que la historia nos lo cuenta, que desgraciadamente fallecieron allí, pues de los 20.000 que iban cada año, imaginaos, no hay una estadística hecha de todos los que podrían fallecer, pero serían unos cuantos, y que ahí, pues de ahí hay leyendas, hay historietas, hay psicofonías, hay supuestos mensajes del más allá. Yo hago un llamamiento desde aquí a todos los muertis habidos y por haber.
Llamamiento a los muertis, ha quedado un poco raro.
Vamos a tener más un sustillo.
Ha quedado un poco raro el llamamiento a los muertis.
Que no, porque yo siempre digo, mi padre falleció en 1986. Llevo diciendo, padre, ven a verme desde el 86.
Y no ha venido.
También es verdad que le digo, dame una señal, no aparezcas a las 5 de la mañana en el pasillo, porque un tío de 1,90 m en el pasillo de mi casa igual me da un susto.
Claro.
Pero hombre, ¿por qué no? A mí me gustaría, os lo digo de corazón, me gustaría tener alguna experiencia para luego venir y contaros, pues he dejado de ser escéptica, porque fijaros que fui al Reina Sofía
y se apareció mi padre.
Y se mira tú.
Claro que sí.
Bueno, oye, pues nos lo cuentas, ahí vamos a hacer un crossover con Álvaro Martín.
Claro, pues... Álvaro, pero luego, si Álvaro tiene mano, por favor, Álvaro, que alguien venga a verme, sin sustos. Pero que alguien se manifieste, me diga alguna cosita,
claro.
No sé, me diga, a ver, tú deja de decir muertis o algo.
Bueno, pues nada.
Pues si nuestros oyentes escuchan interferencias raras, posiblemente
que sepan
sea
que ha sido el llamamiento,
a un muerti que está respondiendo.
El llamamiento. Mira que no son unas para hablar de esto, o sí. Bueno, el llamamiento de muertis que ha hecho Ainara, que si se dé por aludido, que se dé.
Desde el máximo respeto que les profeso, de verdad respeto. Os lo digo. Yo no lo digo por...
Hombre.
Lo digo completamente desde el respeto.
Hombre, eso, claro.
Desde el...
Vaya.
Vamos,
por delante, que se dice.
De muertos. De hecho, nosotros nos pasamos casi el día hablando de los difuntos ya. Yo creo que es darles un poco de vida. Estaría bien que alguno nos confirmara que, bueno, pues no les parece mal que hablemos tanto de ellos, ¿no? Y que lo hagamos con alegría.
Y con cariño. Y con cariño.
Totalmente. Cariño. Y hay una frase que sí que os voy a decir, que la decimos siempre en las rutas. Nosotras respetamos casi más a los muertos que a los vivos.
Pues claro,
ahí lo
sí.
dejo.
Claro que sí.
Bueno, que me voy a desayunar después de esta frase así como de camiseta.
Pues muy bien.
Pues que usted lo disfrute.
No, espero que me hayáis dejado algo para poder disfrutar. Vamos a verlo.
Departamento Miguel Ángel, ahora te lo dice que ha quedado
sí,
ahí.
Sí, aquí quedan todavía unas porras. Así que si te das prisa, llegas a tiempo de catar alguna.
Te doy prisa, voy rauda y veloz. Vamos al desayuno.
Muy bien, besito.
Adiós, amigos. Un beso grande.
Hasta luego.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Que aún te recuerdo, cada mañana.
Pues estaba yo aquí disfrutando de esta mañana musical estupenda con esta canción que suena súper bien. Los Intrusos del Savoy, ¿cómo suena?
Los Intrusos del Savoy.
A que suena fenomenal, mucho. A mí me encanta.
Muy fresquita.
Pero te digo más, yo soy así de chula y yo voy a hablar con ellos.
Ahora, más
ahora
lejos,
mismo,
más
yo voy
lejos
más lejos,
todavía.
Tal cual.
Siempre yendo un paso más allá.
Claro, porque antes lo escuchábamos, luego lo analizábamos, ahora hacemos esto, pero con los artistas, con los
muy
músicos.
Bien, muy bien.
Buenos días, Sergi, buena mañana, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Esther, buenos días, David.
Pues
hola,
estamos disfrutando de esta música estupenda y de esta banda que lleva, ¿cuánto tiempo? Desde el 2014, ¿no? Creo que os conocisteis.
Pues, sí, los inicios con Lucas, otro de los componentes, fueron en 2014 y hasta hoy, o sea que podríamos decir 10 años.
10 años, ya suena ahí potente, 10 años, ¿no?
Sí, suena mucho tiempo.
Y arrancasteis en Salamanca, os conocisteis, ¿no?
Exactamente, ahí fueron los inicios con Lucas Bauer y conocimos también a Santiago, que digamos que somos el trío que compone la banda. Y bueno, pues ahí nos conocimos y decidimos montar este proyecto y hasta el día de hoy.
Uh-huh. Y musicalmente, ¿cuáles fueron vuestros, al final vuestras influencias o qué tipo de propuesta musical? ¿De dónde partíais? ¿Qué queríais hacer? ¿Qué música hacéis o cómo os definís un poco, si eso se puede decir?
Sí, bueno, aunque es complicado porque esto de definir, ¿no? Y categorizar en un sitio una banda, pero veníamos de diferentes puntos. Pues Lucas era más bluesero, Santiago venía más del funk, a mí me gustaba mucho la canción de autor, ¿no? Pero todos coincidíamos en este género tan desenfadado que es el rock, que lo permite casi todo, ¿no? Y pues a partir de ahí comenzamos a hacer canciones y a enamorarnos del proyecto.
Uh-huh. ¿Y fue llegar un poco y empezar ahí a girar? Porque estoy viendo que hicisteis una gira por toda España con 60 fechas, ganasteis el concurso Bandas Mao en el 17, o sea que en 3 años ya teníais un recorrido, ¿no? Y una gira y demás, ¿no? ¿Fue una cosa como el impulso lo cogisteis rápido?
Sí, sí, fue más que rápido, fue muy trabajado, ¿no? Uh-huh. Trabajamos muchísimo en esos inicios, ¿no? Por establecer un camino, por situarnos, ¿no? En la escena y luego, por supuesto, por traducir en directo esas canciones que habíamos grabado en Palma de Mallorca con Jordi Tugores, en Alquimia Records, que fue la excusa para salir a la calle a tocar, ¿no? Y nos hicimos una vuelta entera a España y fue, la verdad, espectacular. Nos trajo muchas alegrías, como casi siempre va la música, y nos animó a continuar, ¿no? Y ahí sería ya el siguiente paso, que es la ida a Madrid, ¿no? Que,
wow, claro.
Que es de la ciudad que nos acoge actualmente también.
Sí.
Y bueno, el primer contacto que nosotros tuvimos con Madrid fue con un tema de nuestro primer disco que se llama Me Salvas, y que decidimos grabarlo, todavía viviendo en Salamanca, decidimos grabarlo en Madrid.
Ajá.
Y fue como un previo, ¿no? Para una señal como de que nos íbamos a mover a Madrid. Uh-huh. Y luego ya nos movimos aquí a Madrid con nuestro segundo trabajo Para Siempre. Y aquí nació Café de Malasaña después de correr las calles tan preciosas de esta ciudad.
Uh-huh. Sí. El 17 no fue este disco, este segundo disco Para Siempre, ¿no?
Sí, este disco fue en 2018, 2022 salió todo. Mm. 2022 ya salió el disco completo. Pero bueno, las canciones se fueron haciendo y forjando ya desde la época de Salamanca.
Y os habéis rodeado de gente súper potente, ¿no? En la producción, en el...
Pues efectivamente, sí. Bueno, en los créditos del videoclip tenéis a Manuel Mejías, Fernando Durán, Dani Lisón, gente que además tiene una visión muy cinematográfica y que hizo una gran labor en esa cafetería en Pepe Botella, que les estamos inmensamente agradecidos por cedernos el espacio. Y bueno, pues eso, rodeados de muy buenos profesionales que dieron todo de sí y más para sacar esa belleza de videoclip. Y luego, por supuesto, todos los amigos actores y la gente que nos ayudó.
Se ven y ver, hombre, habéis tocado en la Sala Riviera, que la Riviera es un templo de la música también. Y una cosilla, esto que decís, vinimos a Madrid, escribimos una canción sobre Madrid, estando en Salamanca, todavía esta cosa de venir a Madrid, ¿qué es Madrid, ¿no? Para vosotros.
Pues Pues mira, esto es gracioso porque además es un tema que he tratado hace poquito con mis amigos y es que cada uno tiene una idea de Madrid, ¿no? Para mí la idea de Madrid siempre fue la de Manolito Gafotas, porque yo de niño me leía todos los libros de Manolito Gafotas, entonces esas fachadas de ladrillo con esos toldos verdes era mi imaginario de Madrid.
Ese caravanchel maravilloso.
Exactamente, entonces, pero luego, claro, luego descubrí, más adulto, ya con la veintena, descubrí la ciudad de otra manera, de otras maneras, ¿no? Porque fueron muchas y bueno, se abre un mundo de posibilidades. Sí.
Pero me gusta mucho que tu primera, ¿no? Tu primer plus fuera Manolito Gafotas y Carabanchel. Me encanta.
Sí, sí, primer contacto con Madrid.
Que yo tenía, ¿no? Yo soy de Cantabria y fíjate, leyendo los libros, pues imaginabas Madrid, pues como te lo contaban en los libros de Elvira Lindo. Y bueno, pues es la imagen que me quedó, así romántica de Madrid.
Y luego viste que para entender Madrid había que ir un poquito más hacia el centro también, ¿no?
También.
Sí, sí. Luego las cosas pasaban más en el centro, ¿no? Sí. Porque la vida cotidiana y la niñez pues la pasé en otro lado. Pero pero una parte importante de mi vida, que es la veintena y la treintena, bueno, yo y los chicos también, pues la hemos vivido por el centro, exactamente.
Claro, luego ya la Latina, Malasaña, ya eso te atrapa y ya todo, esto ya no...
Lo hemos recorrido todo.
No recuerdo si hay algún momento en que Manolito Gafotas viaja al centro, ¿no?
Bueno,
Yo creo que no. No sale de su barrio. Yo creo que sí hay un momento en que con el abuelo, creo recordar, que iba al centro, ¿no? Y a lo mejor tenía esa visión.
A lo mejor al fútbol. Para él sería como ir a Nueva York, porque el idiota no le dejaba tiempo. Es que yo he sido muy fan. Yo crecí no lejos, en Aluche, que no está cerca de Campo. Entonces, todo esto universo lo conocías, ¿verdad, amigo? Miguel Ángel.
Sí. Además,
o sea, lo reconocías.
El barrio de Carabanchel. También,
o sea que lo conocíamos. Me resulta muy familiar. Y reconocíamos. Bueno, pues qué maravilla, Sergio, hablar contigo. Nos gusta mucho cómo sonáis. Es una propuesta súper interesante. Cuéntanos cuándo os podemos ver, cuándo os pueden ir a ver los oyentes.
Bueno, pues actualmente no estamos en un periodo compositivo. Entonces, pues nos estamos tomando un tiempo para componer lo que será nuestro siguiente trabajo. Y bueno, nosotros preferimos tomarnos esto como una artesanía. Entonces, pues las cosas irán dando. Llevamos 10 años para hacer 2 discos y nadie tiene prisa por hacer canciones, sino al contrario, las vamos a hacer a nuestro gusto para que cuando salgamos a tocarlas podamos conectar realmente con el público.
Y a fuego lento, ¿no? Que es como salen bien las cosas.
Sí,
exactamente.
Pues un lujo, un placer, una maravilla charlar contigo esta mañana y estaremos, vamos, muy atentos y seguro que los oyentes también, para conocer más de vosotros y escucharos qué es lo que hace falta.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos y bueno, todo aquel que quiera escucharnos, pues estamos en plataformas y tenemos una web también currada, losintrusosdelsavoy.com, donde pueden conocer un poquito más de nosotros.
Losintrusosdelsavoy.com, pues ahí hay que ir, pero ya.
Exacto.
Un abrazo, feliz mañana.
Un abrazo.
Y para todo el grupo.
Gracias.
Que compartimos ya está.
Álvaro Martín, de Madrid Misterioso, en Onda Madrid, la noche del sábado al domingo a la 1, y hoy, domingo por la mañana, lo tenemos aquí entre nosotros. Manifiéstate, Álvaro Martín, y dinos.
Bueno, ¿qué has traído esta semana? ¿Qué tenemos hoy? A ver, ¿tenemos algo así interesante o no tenemos
nada?
Por
favor, cambio de registro, Álvaro, por Dios, aclara esto.
¿Qué tal, Esther, David? Muy buenas. Oye, ¿cuánto tiempo, sin estar por aquí, por vuestro programa? Fijaros, el otro día estaba yo pensando, ¿qué les cuento a estos amigos que sea de misterio y que tenga cierto impacto y que le guste también a los oyentes? Y es que hace muy poquito, se me ocurrió, recibí un email de una oyente en el programa El Madrid Misterioso, pues diciendo que había vivido una situación tan extraña en su casa que se tuvo que marchar. Y aquí la pregunta que yo os lanzo y lanzo a todos los oyentes es, ¿qué haríais, no? ¿Cómo reaccionaríais ante fenómenos extraños, pues de gran importancia y de gran virulencia? Esto ocurrió en Madrid. Ocurrió en el barrio de Goya, en el barrio de Salamanca, vaya. Estamos ante un lugar que poco sospechoso es de mal vivir, ¿no? Por decirlo así. Todo lo contrario, un barrio bien, una casa muy grande, que esta amiga me contaba, esta amiga se llama Coral, me contaba que, pues en su interior, al principio todo bien. Sí, porque la casa era barata, era un alquiler, era una casa que se alquilaba además por habitaciones, ella era, y sigue siendo, pero bueno, era muy joven, estaba empezando a independizarse, y el precio era anormalmente bueno. Y aquí hago un paréntesis, igual que ocurre en un palacete de la calle Cañizares, que actualmente es el Hostal Cats, famoso por sus fantasmas, un día tenemos que hablar de este tema. Este palacete de principios del siglo XIX, en su momento estuvo también muy bien de precio, para ser un palacete. Lo compró José Antonio Avellán y su familia duró allí, bueno, que no llegaban a vivir. No aguantaron ni la reforma del palacio por los fenómenos que allí había. Cierro paréntesis diciendo que cuidado con los precios bajos en las casas. Bueno, pues esta amiga me contaba que estando en la casa, al poco tiempo, porque claro, al principio todo era bueno, pues nueva casa, ilusión, buen precio, no le pedían ninguna condición, prácticamente no había más contrato que, en fin, estrechar la mano con el dueño de la casa. Pero al poco tiempo ella ya empieza a encontrarse mal, a sentirse mal en la casa, vaya. Y cuando trae amigos o amigas para que estén con ella, para que la acompañen, porque llega a tener cierta inquietud, era una sensación simplemente, pero los amigos le confirmaban esta sensación. Decían, es verdad, es que aquí, no sé, hay como mal rollo. Bueno, pues a partir de ahí se fueron desencadenando una serie de fenómenos. Ella duró, pues, si no recuerdo mal, medio año, que también hay que tener ganas, medio año de objetos que cambian de lugar solos, objetos que aparecen de repente sin venir a cuento, luces que se apagan, luces que se encienden, pero luces que se apagan y se encienden con el sonido del clic, ¿no? Digamos, del interruptor. Y fenómenos de pasos en el pasillo cuando ella estaba sola. Y aquí hay que hacer un inciso. Ella tenía otros compañeros de vivienda, pero es que se fueron marchando. Y cuando llegó el verano de ese año, pues se encontró ella sola en la casa. Y escuchaba golpes, escuchaba sonidos, como de que hubiera alguien en casa. Incluso como que hubiera gente en el salón. Era una casa muy grande, articulada por un pasillo y un gran salón. Bueno, pues llamó a su madre para que estuviera con ella. Y la madre dice que se despertó por la noche y vio cómo giraban el pomo de su puerta. Repito que al mirar, lo normal es pensar, pues aquí hay alguien. Además, aquí el miedo es quién hay en casa. O sea, qué tipejo o tipeja hay en casa. Pero al registrar la casa, no había nadie. Entonces, bueno, una serie de fenómenos adicionales hicieron que al final ella, a pesar de que le ofrecieron mejores condiciones y renovar y demás, ya dijo, se desvinculó. Dijo, hasta aquí hemos llegado, me marcho, no estoy cómoda, no estoy a gusto, no estoy bien. Y esto me vino a recordar que no es la primera vez que sucede. Y fijaros si hace tiempo que sucede esto en Madrid. 24 de abril de 1658, nos cuenta Jerónimo de Barrio Nuevo, el cronista pelín sensacionalista y un poco dado también a las exageraciones del Madrid de los Austrias. Jerónimo de Barrio Nuevo nos cuenta que en el Palacio Real se escuchaban golpes, precisamente en el despacho del rey, en la Torre del Reloj, bueno, en el Alcázar concretamente, el Palacio Real no existía. Y esos golpes iban desde la medianoche hasta el amanecer. Hicieron comprobaciones con el reloj, no era el reloj. Los ruidos solían comenzar en la capilla y se iban extendiendo por distintos lugares del palacio, del Alcázar. Tanto es así que muchas personas decidieron pasar noches en las cuadras, en las caballerizas, porque era el lugar donde se sentían más cómodos y más protegidos. O sea, muchos habitantes de ese palacete, del antiguo Alcázar, se iban a vivir ahí, o a hacer noche al menos. Y con todo esto, hay que sumarle la famosa frase de a mediodía se meneaban solos los escritorios. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, que se movían las mesas. En fin, no sabemos lo que pasaba ahí, pero el miedo de esta gente les hizo hacer piña y dormir ellos solos en el lugar. Y esto me recuerda también que en los años 90, concretamente en el 92, ocurre el famoso caso Vallecas, llevado al cine en la película Verónica. En ese caso Vallecas, donde después de haber hecho la ouija, una adolescente, Estefanía, muere, y en la casa donde vivían ellos, en Vallecas, en la calle Luis Marín, pues empiezan a desencadenarse una serie de fenómenos. Un día podemos hablar largo y tendido, porque es muy interesante, de este caso, pero voy al detalle, de nuevo. Cogen miedo a su propia casa y se van todos juntos a hacer vida en el salón. Ya fallecida esta chavala, la familia ve cómo los objetos se mueven violentamente, cómo los crucifijos se dan la vuelta, se caen, cómo aflora eso que llaman ectoplasma. Una foto de Estefanía se quema por dentro del marco. Y al final lo que acaban es viviendo en el salón. Es el paso anterior a lo que acaban haciendo con el tiempo, que es mudarse, cambiarse de casa. Recordemos que en este caso, por cierto, actuó la policía. En fin, me venía a la mente eso, que en Madrid, como en todas las grandes ciudades, imagino, tenemos un montón de casos en los que personas, con su mejor intención, han intentado tener una vida lo más tranquila posible en su casa, pero lo paranormal no les ha dejado. ¡Un abrazo!
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del teatro en Madrid.
La sección que habitualmente hacemos del teatro en Madrid, pues queríamos innovar un poquito. Y hoy nos acompaña Carmen Nieves, que es una actriz, directora, adaptadora de obras de teatro. Yo creo que algo tiene escrito también por ahí. Y sobre todo, y la traemos porque es directora de Victoria viene a cenar, una obra de teatro de Olga Mínguez Pastor, que lleva más de 3 años en cartel en los teatros Luchana. Primero lo hicieron 2 actrices que se llaman Tiffany Warch y Rebeca Fer, y ahora siguen en el Teatro Luchana Celia Medrano y Teresa Soria Ruano. Muy buenos días,
buenos
Carmen.
Días,
¿qué tal estás?
Qué gusto recibirte.
Hola.
Nos vemos.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros.
Es maravilla. Qué en el placer. Teatro, en la radio, una maravilla escucharte y verte y de todo.
Bueno, es que, a ver, Victoria gracias. Viene a cenar, tiene una fuerza muy impactante en el espectador porque es una especie de teatro, corrígeme si me equivoco, es una especie de teatro documental en el que reproducís una presunta cena entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Y en la que encima vemos ese debate encarnizado que tuvieron en el Congreso de los Diputados por la defensa del voto,
de la mujer.
Exactamente, sí, es un encuentro entre ellas, entre estos dos personajes históricos tan importantes para nuestro país. Y bueno, pues nos acerca totalmente a su biografía, a su vida, y bueno, las actrices las encarnan perfectamente y nos ponen en su piel, en su pellejo, como yo digo.
Sí. ¿Y es teatro documental, que es lo que te decía así que me he
colegido? ¿Tú lo describirías
o no?
Así
pues,
o no?
No es documental. Bueno, a ver, la autora es la dramaturga e historiadora, pero y está bastante documentado en todo lo que es la historia porque sí es bastante biográfico, pero no llega a ser teatro documental, es más bien teatro, yo diría que político, drama político.
No solo lleváis 3 años, sino que lleváis 3 años arrasando, vamos.
La verdad es que últimamente bastante bien. Yo creo que a la gente le llama mucho la atención el conocer más acerca de las vidas de Clara Campoamor y Victoria Kent. No nos quejamos, pero igualmente no nos confiamos que el teatro siempre, ya sabéis, siempre hay que estar ahí buscando nuevo público e intentando que llegue a nuevas generaciones también esta obra.
¿Y qué destacarías de Clara Campoamor y de Victoria Kent?
Pues mira, Clara Campoamor seguirá siendo siempre mi favorita y yo destaco de Clara Campoamor su tesón, ¿no? Mm. Su tesón y su convencimiento, su firmeza y su creencia absoluta 100% en el derecho de la mujer, en la igualdad, ¿no? Mm. Eso destaco de ella, su incansable lucha. Mm. Pero a mí me gustaría también mencionar que Clara Campoamor luchó muchísimo también y quiso y presentó proyectos para que se consiguiera también la abolición de la prostitución, sí, algo en lo que nos ganó muchísimo muchísimo camino también.
El divorcio también lo presentó ella, ¿no?
El divorcio también.
La ley del divorcio. Y de Victoria Kent, porque claro, esta se supone que es la mala de la película, pero yo creo que en la obra no está tan claro que sea mala, ¿no?
A mí me encanta porque es verdad que yo cuando cogí el texto de Olga, yo llegué a la parte del entreacto, que es donde, como bien habéis dicho, se representa parcialmente los discursos del día de las votaciones de ellas dos. Yo leí ese discurso de Victoria Kent diciendo que las mujeres no tenían que votar y yo dije, uy, yo paré de leer y dije hasta aquí porque yo no puedo con esta mujer.
Claro.
Yo le cogí un coraje. Pero es verdad que la obra te hace justicia porque efectivamente Victoria Kent hizo muchísimas cosas por todo el mundo y por la sociedad en cuanto a derechos sociales. Sí. Ella fue también la primera secretaria general de prisiones,
sí.
Hizo muchísimos cambios, también ayudó muchísimo a niños cuando la época de los nazis también, sí. O sea, fue una mujer que después de todo lo del voto femenino, no dejó de estar presente en política y de, como también me gusta decir, arremangarse, ¿vale? Sí. Y meterse en todísimos los fregados para seguir luchando por los derechos sociales, que era lo que firmemente defendían. Olga le hace muy bien y la justicia a este personaje con Victoria de Nacional.
Has matizado muy bien que ella no decía no quiero que la mujer vote, sino no creo que sea el mejor momento, ¿no?
Eso es, sí.
Pero,
sí.
Claro, la historia pues le ha pasado ahí una factura tremenda. Nosotros hemos hablado mucho de ella. Y si te tuvieses que ir a cenar con una de las dos, ¿con
cuál
irías?
Bueno, yo creo que sé con quién, pero...
a ver, Esther, venga, dilo tú.
Hombre, claramente con Clara, pero sí. Claramente, hombre, claro, pero sí. La dejamos venir a la Victoria porque era el momento. Ella era una, sí, mujer que tenía también... Una mujer preparada, claramente formada.
Nunca mejor dicho. ¿No?
Claro. No, me refiero a la Victoria,
ah, bueno, Victoria,
¿no?
Victoria.
Pero, hombre, si hay que elegir. Yo sé, Carmen, que tú te vas con Clara. Claro.
Yo me voy con Clara, pero también tengo que decir que Victoria Kent, que no, o sea, no lo he mencionado y para quien no lo sepa, que no esté escuchando, también luchó mucho también porque ella tuvo una relación con otra mujer, con Louise Crane, durante 30 años.
Sí.
O sea, también debería de ser conocida como referente de las parejas lésbicas y de la homosexualidad de esa época y es algo que a mí también me sorprende que a día de hoy no sea tan conocida también el colectivo.
Sí, porque además fue
claro,
muy defensora, ¿no? Lo que pasa es que claro, esto le pilló,
sí,
en Nueva York, si no recuerdo mal, ¿no? Esta relación,
sí,
que ahí era,
sí,
otra sociedad. Y a lo mejor aquí ha trascendido menos esa relación que tuvo, ¿no?
Y no sería abierta, ¿no? ¿Ella lo vivió abiertamente? Seguramente no.
Seguramente, claro.
Seguramente
no. Que no,
claro,
pudo.
Bueno, Aicart, yo creo que tiene un epistolario amplio y que tenía, no sé, creo que la relación sí que era más, en Estados Unidos, insisto,
claro,
en Nueva York, que sigue en una relación, vamos, que...
Era
que...
consolidada, pero yo creo que es más como lo que ocurría, que no se hablaba, o sea, se daba por hecho pues que eran amigas, ¿sabes?
Yeah.
Pero amiga, bueno, de aquella manera.
Claro.
Pero si volviendo a la cena, yo cenaría con Clara Campoamor,
claro,
con Carmen Eulalia, que es su nombre también... original, encantadísima, ojalá.
Pues fíjate que yo, que siempre he sido de perdedores, a mí por lo que sea, los perdedores siempre me han interesado mucho. Dentro de que es verdad que Clara Campoamor, a pesar de haber ganado ese debate, luego fue una de las grandes perdedoras de la historia de España, porque todo el mundo le dio la espalda, pues es que Victoria Kent tiene algo muy atractivo también, ¿no? Precisamente por haber tenido que encarnar ese papel de mala, ¿no? Así que yo, fíjate, yo me iría con Victoria. O la invitaría a cenar. Yo, Victoria, que venga a cenar también.
Que venga,
pues yo
que venga.
Creo que iría también.
me consta que luego a la salida de la función pues hacéis preguntas a los espectadores que han venido. Hay muchísimas espectadoras que tienen mucha curiosidad por ese debate, por ese momento histórico, por esa Segunda República. ¿Qué sensación crees que le queda a la gente?
Pues yo creo que la gente sale muy emocionada y muy agradecida, porque realmente nos dicen como, ¿qué falta, no? ¿Qué falta hace esto que hacéis? ¿Qué necesidad de conocer su historia? Muchas gracias. O sea, la gente sale, esa es mi sensación general, porque es lo que se repite toda la semana, todo el mundo sale muy contento. Las mujeres, los hombres, todos se emocionan. El otro día vino un señor a vernos, cuando estuvimos actuando ahí en el segundo día que estuvimos actuando, y nos decía el señor, no sé a qué actriz era, a Celia o a Teresa, le comentaba que él le puso a su hija Clara por Clara Campoamor.
Fíjate.
Y que, bueno, el hombre estaba súper emocionado, que tenía todos los libros de Clara y que para él había sido un regalo ese encuentro. Y estas cosas de verdad son las que nos llenan y nos emocionan, porque, bueno, pues es muy bonito, la verdad.
Pues sí. Pues nada, pues si queréis compartir estas experiencias con Clara Campoamor y con Victoria Kent, pues eso, que el Teatro Luchar a las 8:30 todos los días después de
los viernes, Rey Rana. Es que, claro, ahí estamos. ¿Tenemos? Esperándonos, el Rey Rana y luego vosotras. ¿Cómo es esto?
Sobredosis
pues
de historia.
Pues esto es un pan maravilloso, histórico, para la gente que le guste la historia y conocer.
¿Verdad?
No, o sea, no se deberían de perder ninguno. Se meten a uno y se salen y ya se
está,
meten a otro.
Ya está un pack.
Es que el plan.
¿Es el plan?
El plan perfecto.
Pero sí, en señora. este momento nos toca decir que no se pierdan. Victoria viene a cenar.
Viene a cenar. Planazo, Carmen Nieves, un gusto. Una maravilla escucharte, verte y de todo.
Un gusto. Os esperamos a todas y a todos que queráis acompañarnos. Y bueno, pues muchísimas gracias por darme estos buenos días tan maravillosos.
Nada, pues ahí estamos y a ver si hay mucha mierda y aguantáis otros 3 años por lo menos con este montaje.
Esto, vamos.
Madre mía, que se dice pronto.
Sí,
ahí, a tope,
sí,
señora. Sí. A disfrutarlo. Pues un beso muy grande.
Un beso fuerte.
Un beso. Gracias.
A ti, gracias.
Chao.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.